Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Ante el Congreso, director del FBI defiende decisión sobre Clinton. En Washington, Trump aboga por unidad republicana. Conmoción en Minnesota por nuevo presunto asesinato a manos de la policía. Estados Unidos extiende sanciones a funcionarios venezolanos. Y el planeta Tierra visto como nunca antes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A capa y espada se defendió ante el Congreso estadounidense el director del FBI, James Comey, por su decisión en el caso de Hillary Clinton. Por más de 4 horas, el funcionario respondió a cuestionamientos de legisladores de ambos partidos sobre la imparcialidad de la investigación de la exsecretaria de Estado por el uso de un servidor privado para asuntos oficiales.
Una vez más, el director del FBI, James Comey, recalcó que no existe evidencia suficiente, más allá de toda duda razonable, de que Hillary Clinton haya violado una ley penal.
A mi juicio, aquí no hay.
Miembros de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno buscaron respuestas sobre la decisión de Comey en su recomendación de no presentar cargos, a lo cual el director respondió:
Veo evidencia de una gran falta de cuidado, pero no veo pruebas suficientes para dejar claro que la secretaria Clinton o aquellos con los que correspondía hayan hablado de información clasificada y supieran cuándo lo hicieron.
Explicación que fue altamente cuestionada por algunos miembros del panel, como el senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Trey Gowdy, el cual duda de la inexperiencia en seguridad nacional de Hillary Clinton.
This is a former first lady.
Se trata de la ex primera dama, ex senadora de Estados Unidos, ex secretaria de Estado, la que el presidente describe como la persona más calificada para ser presidente.
Mientras que otros legisladores, como el senador demócrata Lacey Clay, critican el abuso por parte de la mayoría republicana en continuar con los cuestionamientos sobre la veracidad de la investigación del FBI.
Se han dedicado a una caza de brujas política partidista a costa de los contribuyentes en contra de la secretaria Clinton. Este procedimiento es solo una secuela de un acto muy malo y los contribuyentes van a pagar la factura.
El director del FBI agregó durante la audiencia que según los resultados de la investigación hubo 3 correos electrónicos que fueron marcados como clasificados y cree que la falta de conocimiento de este término por parte de la ex secretaria de Estado fue en parte la causante de que ella los enviara a través de sus cuentas privadas.
Cristina Caicedo Smith siguió de cerca esta audiencia y nos acompaña en el estudio. Cristina, ¿en algún momento dio alguna señal James Comey de querer cambiar de parecer sobre su recomendación inicial en el caso de Clinton?
Angélica, no. James Comey dijo que aunque no le encanta tener que ser sometido a varias horas de cuestionamientos sobre su decisión, entiende las preguntas y preocupaciones de los estadounidenses y que la investigación se dio de la manera más adecuada. Agregó que no se puede decir de manera justa que se realizó con alguna preferencia política.
Ahora, Cristina, los legisladores cuestionaron insistentemente el hecho de que ni Hillary Clinton o su equipo hayan informado a las autoridades pertinentes sobre el uso de este servidor privado. ¿Cómo respondió Comey?
Precisamente dijo que es una pregunta importante que se le debe hacer a la cultura del Departamento de Estado. El director del FBI añadió que existe una obligación en cuestiones de seguridad nacional reportar cualquier violación a la seguridad de la cual seas testigo.
Cristina, muchas gracias. Y la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, también testificará al respecto el próximo martes ante un panel de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. El aspirante presidencial republicano Donald Trump abogó por la unidad de su partido en 2 encuentros privados con senadores y con unos 200 miembros de la Cámara de Representantes en Washington. Según quienes asistieron a las reuniones, el magnate también habló sobre política fiscal, leyes sanitarias y una Corte Suprema que refleje los valores del país. A poco más de una semana de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, la lista de potenciales compañeros de fórmula del magnate se ha reducido después de que los senadores Bob Corker y Joni Ernst retiraran sus nombres. Ante el crecimiento de la comunidad hispana en Florida, en los 4 últimos años, los aspirantes presidenciales de ambos bandos enfocan sus esfuerzos en ese estado, uno que podría ser determinante en las elecciones de noviembre.
De acuerdo a la Oficina de Censo de Estados Unidos, entre 2010 y 2015, la población en Florida registró un incremento de 1.46 millones de personas y la proporción de hispanos en el estado corresponde al 51% de este crecimiento. De acuerdo a la analista en política Soledad Cedro, estas cifras advierten un punto especial. Los demócratas triunfaron en las dos últimas elecciones presidenciales en Florida, donde el gobernador Rick Scott es republicano.
Más que una contradicción, ahí se ve esto que estamos hablando de Florida, como en inglés se le llama un swing state, un estado que va variando según la elección. Como decías, Barack Obama ganó sus dos elecciones, ganó el estado de la Florida. Por otro lado, tenemos un gobernador republicano, tenemos uno de nuestros senadores es republicano, el otro senador es demócrata. Vemos esta diversidad en el estado de Florida.
Expertos en campañas presidenciales insisten en que tanto republicanos como demócratas deben enfocarse en ganar las elecciones en Florida. Aseguran que los hispanos se comprometen más con sus necesidades que con algún partido político. Según la periodista María Fernanda Silva, los equipos de los candidatos presidenciales deben conocer al inmigrante que cuenta con arraigo y deseo de participación en Estados Unidos.
Y ese voto latino ha sido independiente, o sea, no se ha casado ni con un partido ni con el otro. Van a los temas. Van a los temas de cierto del respeto, van a los temas de inmigración, pero también van a los temas económicos que más les afectan. Educación, mejora salarial, igualdad también en el caso de la mujer.
Silva reiteró que el hispano se ha convertido en una fuerza política y en Florida su voto es por conciencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, crece indignación por nuevo presunto asesinato policial de afroestadounidense. Y el calor azota la Gran Manzana.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Por segunda ocasión esta semana, un hombre afroestadounidense murió acribillado a manos de policías, esta vez en Minnesota. Y los llamados para que se haga justicia no dejan de escucharse a todos los niveles.
El ruso de Diamond Reynolds ha dado la vuelta al mundo luego de que se conectara en vivo vía Facebook para explicar lo que asegura fue el acribillamiento de su pareja, segundos antes, a manos de un oficial de la policía de San Anthony, Minnesota.
Quise que la gente determinara quién hizo bien y quién no. Quiero que la gente sean los testigos. Todos vimos con nuestros propios ojos y lo único que ustedes no vieron fue cuando él disparó, porque si me hubiera movido cuando la pistola estaba afuera, me hubiese disparado también.
Reynolds afirma que el policía los detuvo argumentando que el vehículo en el que viajaban tenía una luz rota y pidió al conductor Philando Castil sus documentos.
Mientras busca su billetera, le informa al policía que tiene un arma y yo grito que tiene licencia para portarla. Después empieza a disparar.
El oficial fue temporalmente suspendido y el gobernador estatal Mark Dayton calificó el incidente de horrible tragedia sin sentido.
Haré todo lo que esté a mi alcance para que esto sea investigado tanto por las autoridades locales como por las estatales correspondientes.
Pero también se necesitan reformas, dijo a La Voz de América vía Skype el investigador de Amnistía Internacional, Justin Mazzola.
Publicamos un informe hace un año que mostraba específicamente los estatutos sobre el uso de la fuerza letal en cada estado y ninguno de los estados del país cumplía los estándares internacionales que restringen el uso de la fuerza letal como un último recurso y solo cuando hay una amenaza inminente de muerte o herida. Son mucho más permisivas y por esto estamos abogando ahora, porque estos casos son un ejemplo directo de que se necesitan reformas.
Y las comunidades impactadas dicen que continuarán levantando la voz para que se prevengan nuevos incidentes.
Nuestra comunidad está furiosa por el acribillamiento, muerte de este hombre joven. Muchos de nosotros vimos el video y estamos conmocionados.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio para ampliarnos esta información. Verónica, el gobernador de Minnesota pidió la ayuda del gobierno federal en este caso. ¿Se ha pronunciado al respecto el presidente Obama?
Sí lo hizo, de hecho, a través de su cuenta oficial de Facebook y ofreció condolencias tanto a los familiares de la víctima en Minnesota como a los del hombre acribillado en Baton Rouge. Aunque confía en que las autoridades investigarán con profesionalismo los incidentes, reconoció que existen desafíos en el sistema de justicia penal y que hay desconfianza entre los efectivos de la ley y las comunidades que sirven, pero pidió a la nación que se mantenga unida.
¿Y qué te comentó el investigador de Amnistía Internacional sobre la difusión de estos videos en las redes sociales que supuestamente muestran ambos incidentes?
Pues resaltó que en el caso de Minnesota no se captó el momento exacto en el que este hombre fue baleado, pero que en otros casos como el de Luisiana sí permiten confrontar la versión unilateral de las autoridades. En ese sentido, son una buena herramienta para ayudar en el esclarecimiento de los hechos, Angélica.
Gracias, Verónica. Y en el caso de Luisiana, el Departamento de Justicia ya anunció que investigará los hechos. La Gran Manzana enfrenta la primera ola de calor de la temporada de verano. El Servicio Nacional Meteorológico emitió una alerta en la ciudad de Nueva York, donde se espera que las temperaturas sobrepasen los 33 grados centígrados.
Con temperaturas que sobrepasan los 31 grados centígrados, Nueva York enfrenta la primera ola de calor de este verano, que de acuerdo a los meteorólogos afecta a la mayor parte del país.
El clima está muy caluroso, estamos tomando mucha agua, comprando paletas, nos refrescamos por la fuente y es lo que hemos estado haciendo, mucho calor está haciendo.
La temperatura más alta registrada en la ciudad de Nueva York fue de 41 grados centígrados el 9 de julio de 1936, cuando de acuerdo al periódico The New York Times, un hombre llegó en vestido de baño a la corte y un caballo se desmayó en Brooklyn.
Sin embargo, estas altas temperaturas combinadas con la humedad generan condiciones peligrosas para la población que padece de problemas respiratorios, así como personas de la tercera edad.
Con eso del cambio climático, ahora tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. Tenemos que andar con bloqueador, tenemos que andar con bebidas hidratantes, con ropa adecuada para protegernos del sol, ¿verdad? Y en la hora pico de temperatura, tal vez buscar, una cafetería y refugiarse, ¿verdad?
En la Gran Manzana, fuentes como esta en Washington Square Park son la solución perfecta para muchos neoyorquinos, algo que sorprende a Sandra González, quien viene de Costa Rica.
Estoy viendo cómo la gente se refresca acá en la fuente pública. En mi país, por ejemplo, eso no se da.
Para Jalen Villalobos, lo mejor para combatir el calor es
comer una paleta y agua y estar dentro.
Una recomendación que también se aplica a las mascotas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más de 100 millones de personas podrían resultar afectadas por los fenómenos del Niño y la Niña en lo que resta de 2016, según la Organización de las Naciones Unidas. Se calcula que cerca de 60 millones de ellas, especialmente en África, padecerán inseguridad alimentaria por las sequías vinculadas al Niño. Otros 40 millones se podrían ver afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones causadas por la Niña. La ONU destacó que requiere 4 mil millones de dólares para atender las necesidades de los países afectados, al tiempo que hizo un llamado a los gobiernos a intensificar su lucha contra el cambio climático.
Al regresar, muertes neonatales en aumento por crisis sanitaria en Venezuela y crece la tensión en el marco de la cumbre de la OTAN.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó por unanimidad un proyecto de ley para extender hasta 2019 las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno de Venezuela acusados de violaciones a los derechos humanos. La medida propuesta en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez congela todos los bienes en Estados Unidos e inhabilita las visas de algunos de los miembros del Ejecutivo venezolano y de otros que lo fueron pero que ya no ocupan cargos. El Senado ya había dado luz verde a la medida, con lo que solo resta la firma del presidente Barack Obama para convertirse en ley. Y la Federación de Médicos de Venezuela ha venido alertando sobre el incremento de recién nacidos fallecidos en diversos hospitales del país. Los doctores le atribuyen el alarmante fenómeno a la falta de insumos necesarios para atenderlos.
Aunque las cifras son extraoficiales, el relato de los casos no es menos estremecedor. Los galenos consultados por La Voz de América advirtieron que el fallecimiento de neonatos por falta de medicamentos para tratar sus dificultades es una realidad que afecta a todo el país. El médico Rafael Perosa aseguró que en el 2015 hubo más de 200 fallecidos.
Necesitamos incubadoras, no tenemos insumos, no tenemos tubos endotraqueales y esto ha ocasionado pues, que los bebés fallezcan. A veces salen de una causa del mar que llegan, para entonces fallecen porque no superan la infección.
La dirigente opositora María Corina Machado calificó como inaceptable este fenómeno y aseguró a La Voz de América que por razones como esta, el país se encuentra al borde de una explosión social.
Se nos están muriendo los bebés recién nacidos porque no hay un respirador, un ventilador en los principales hospitales de las ciudades más grandes del país, pero sí hay plata para una propaganda monumental.
Sin embargo, el defensor del pueblo Tarek William Saab tiene otras explicaciones para el incremento de la muerte de los neonatos. Según sus argumentos, las muertes pueden haberse producido por malformaciones internas.
Muchos de esos niños han nacido porque ya dentro del vientre de su madre tenían problemas orgánicos.
La cifra de mortalidad neonatal indica que en tan solo 3 meses del presente año han fallecido casi tantos bebés con menos de 28 días de nacidos como todos los contabilizados en todo el año 2015. Por ello ruegan los médicos y los familiares de las víctimas, las autoridades deben tomar medidas extraordinarias para poner punto final a la dramática situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com, entérese de los hechos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información de boanoticias.com. A solo horas del encuentro de la OTAN en Varsovia, la tensión es evidente entre Occidente y Rusia. Estados Unidos y la OTAN planean desplegar tropas en Polonia y las 3 repúblicas bálticas y advirtieron al Kremlin que si el acuerdo de Minsk fracasa, se mantendrán las sanciones impuestas a Rusia.
El abrebocas de la cumbre de la OTAN, que se celebrará desde este viernes en Polonia, son sendas advertencias al Kremlin. La primera procede desde la Casa Blanca, como lo manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos desde Ucrania. Por culpa de Rusia, el acuerdo de Minsk fracasará.
Ese fue el mensaje del presidente Obama al presidente Putin durante una conversación telefónica ayer mismo. Ellos hablaron muy francamente sobre los pasos que se necesitan para avanzar en el proceso.
La advertencia es explícita.
Si Rusia no se dirige en la dirección de apoyar el proceso para el cese de hostilidades, entonces las sanciones se mantendrán.
Y todo indica que la cumbre de la OTAN no será menos benévola con el Kremlin, porque hasta la misma Angela Merkel aprueba el intento de la organización de desplegar tropas en Polonia y las 3 repúblicas bálticas para fortalecer la capacidad de defensa de la OTAN frente a posibles avanzadas rusas. Así explicó su posición ante el Parlamento de su país antes de viajar a Varsovia.
Esto significa que la OTAN está comprometida con la disuasión y el diálogo. Esta es una clara confirmación de la solidaridad de nuestros aliados con base en el artículo 5 del Pacto de la Organización. Ellos, disuasión y diálogo, no son opuestos, pero tampoco son inseparables.
Desde abril de 2014, las relaciones entre Rusia y la OTAN permanecen congeladas por los profundos desacuerdos que aún existen sobre la crisis en Ucrania. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, los tóxicos ocultos en productos para el cabello y la belleza de nuestro planeta desde el espacio.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back. unas 500,000 patinetas eléctricas o hoverboards están siendo retiradas del mercado estadounidense por riesgo de incendio. Según la Comisión de Seguridad al Consumidor, las baterías se pueden recalentar, incendiar o incluso estallar. La comisión ha investigado unos 60 incendios que resultaron en $2 millones en daños a la propiedad. La preocupación por los riesgos para la salud que representan los químicos en productos para el cabello como tintes y relajantes ha disparado el auge del uso de ingredientes naturales y ha llevado a activistas y empresarios a promover el concepto del cabello virgen entre las mujeres de raza negra.
Esto parece ser un salón de belleza típico en Abuja, Nigeria, pero no lo es.
Nos especializamos en cuidar y mantener el estado natural del cabello, lo que la gente llama cabello virgen, el cabello que no ha sido relajado con el que uno nació.
En el salón de belleza Lumo, las estilistas utilizan ingredientes naturales y evitan el uso del calor en el cabello de sus clientes. El calor puede dañar o secar el cabello. Un nuevo informe de Black Women for Wellness, una compañía sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, compiló 5 años de investigaciones y dice que algunos productos son vinculados con fibromas uterinos en niñas y mujeres negras. La doctora Olukemi Osunderu llevó a cabo sus propios estudios y dice que las quejas comunes de pérdida de cabello y quemaduras en el cuero cabelludo indican que las mujeres negras están en riesgo ya que se exponen a estos productos sintéticos por un periodo más largo de tiempo.
En estos productos uno encuentra agentes químicos como parabenos y falatos. Estos han sido vinculados con cáncer de seno especialmente.
Los fabricantes locales utilizan como sustituto la manteca de karité y aceite de coco, aunque aún no son productos de uso común en Nigeria. Henry Llanos, Voz de América.
Ver las cosas a la distancia tiene el beneficio de proporcionarnos una nueva perspectiva. Y ahora, gracias a la tripulación de la Estación Espacial Internacional, tenemos el privilegio de ver imágenes nunca antes vistas de nuestro hermoso planeta azul en IMAX y IMAX 3D.
En un principio comenzamos con bosques de enorme verdor, animales y plantas.
En el documental Un Bello Planeta, la actriz de cine Jennifer Lawrence describe el estado en que se encuentra nuestro planeta hoy y en el pasado.
Grandes bosques cubrían la isla de Madagascar y podemos observar que grandes porciones han desaparecido, sin árboles para anclar el suelo rojo. Este procede cuesta abajo, obstruyendo ríos y desapareciendo en el mar.
Imágenes desde el espacio muestran la capa de hielo de Groenlandia derritiéndose a un paso alarmante y el agua fluyendo hacia el mar. Si todo ese hielo llegase a derretirse, los niveles de los océanos subirían unos 6 metros.
La ciudad de Nueva Orleans puede desaparecer. De noche uno puede ver ciudades como Ámsterdam, Bruselas y Moscú. Las vibrantes ciudades de Japón, Osaka, Nagoya y Tokio.
Para obtener estas imágenes, el equipo utilizó una nueva generación de cámaras IMAX, muy livianas. El mensaje del documental podría ser: no soñemos con colonizar otros planetas antes de limpiar nuestra hermosa Tierra. Cuidemos su belleza natural y su frágil atmósfera, pues si ellas mueren, moriremos con ella. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la Semana de la Moda en Berlín, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Inspirado en la crisis migratoria en Europa, el diseñador Johnny Dar presentó la colección Jeans para Refugiados. Cientos de celebridades, entre ellas Sharon Stone y Kate Moss, donaron sus pantalones para que el estadounidense pintara sobre ellos diseños en colores vivos y metalizados como parte de una iniciativa para recaudar fondos para los desplazados del mundo. Las piezas serán subastadas y sus ganancias destinadas al Comité Internacional de Rescate.
café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rends beau. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Ah ouais. Les petits prix du tel.